¡Muévete a!
Ha nacido en mi rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los dos oídos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo.
Soy la maestra Linda Balcázar y soy la coordinadora del área de difusión de aquí del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Es el jardín botánico más importante a nivel nacional. Es el jardín que tiene el carácter así que de nacional por las colecciones que tiene. Tenemos cerca de 15 colecciones de plantas provenientes de casi toda la República Mexicana. Y venir aquí al jardín de ahora es un paseo increíble porque es como recorrer el país en hora y media o en dos horas, pasando por los desiertos de México, los bosques templados, hasta llegar a los bosques tropicales o las selvas como comúnmente las conocemos, donde vamos a encontrar en este recorrido pues una representación muy, muy importante de lo que sería la vegetación de México y sobre todo que para todos aquellos que no tenemos oportunidad de estar en estos sitios, pues conocer cuál es la importancia de estas plantas y qué podemos hacer para su conservación.
Arbolito, arbolito, bajo tu sombra, voy a esperar que el día cansado muera.
Aquí pueden encontrar plantas, no sé, increíbles, plantas de cientos de años que han vivido cerca de 900, 800 años y que están presentes en el jardín. Pueden encontrar plantas de interés para las señoras como plantas medicinales o plantas con fines para la música, aquellas que se elaboran los instrumentos musicales. Creo que lo principal es venir con ese afán de querer conocer cuál es la flora de México.
El cempasúchil, nardos y las dalias para Cihuapil, Joaquín Amaga.
Una de las plantas que más me gusta, porque es una de las plantas que primero llegaron al jardín botánico, es la pata de elefante, ¿sí? La pata de elefante, pero que es esta especie de Bucarnea gracilis, que es una especie que está en peligro de extinción en la naturaleza, pero que nosotros la mantenemos aquí y es uno de nuestros especímenes más antiguos, cerca de 900 años. Otra de mis plantas favoritas, por ejemplo, es la dalia en la época de lluvias, porque pues la dalia es nuestra flor nacional, es una flor silvestre que durante la época de lluvias pinta de colores el jardín botánico de manera impresionante. Otra de mis plantas que de verdad me encantan es la Tigridia pavonia, que es una planta que desde la época prehispánica tiene una gran importancia porque es una planta ceremonial que fue dada, así como las coronas de laureles para los héroes en Europa, pues aquí las flores de Tigridia eran dadas para los guerreros que regresaban victoriosos. Otra de mis plantas favoritas pues es el Echinocactus grusoni, una cactácea grande, que muy grande, que puede llegar a medir hasta 2 metros, que es una de las plantas más longevas y que desafortunadamente también se encuentra en peligro de extinción porque poca gente sabe que esa especie de ese Echinocactus y a lo mejor del Echinocactus platyacanthus, que es otra especie de cactácea, pues mucha gente elabora este dulce tradicional que es el acitrón, pero a veces no sabemos que para comernos un pedacito de dulce pues tuvieron que matar a la planta. Plantas medicinales que me encantan como esta planta, el muitle, que es una planta medicinal mexicana que la gente la utiliza muchísimo para problemas de la sangre, para cuando tiene uno falta de hierro, pero también es una planta que se ha utilizado para tintes, para teñir desde la época prehispánica y tiñe en unos colores maravillosos desde los morados hasta los naranjas, increíble, y la pueden encontrar aquí en el jardín botánico. Árboles como la flor de manita, sí, que es una planta también medicinal, pero es una planta ceremonial que también pueden ver aquí. O nuestro árbol nacional, el ahuehuete, pues también es de mis favoritos.
Flor silvestre campesina, flor sencilla y natural. No te creen una flor fina por vivir junto al nopal.
Normalmente todos nosotros tenemos un nombre propio, ¿sí? Y tenemos un diminutivo con el que nos conocen en casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las plantas es igual. y me voy ahí, por ejemplo, a este ejemplo de la flor de manita, ¿no? ¿Por qué le decimos flor de manita? Porque es una flor que en la parte reproductiva, en la parte del centro, saca 5 estambres en forma de mano. La gente la ve y dice, ay, pues parece una manita. Entonces nosotros, que no estamos, la gente que no está muy metida en la ciencia y que la maneja el conocimiento de las plantas, pues todos los días de manera tradicional, pues que se le da un nombre que le diga algo, ¿no? Entonces le pone un diminutivo, que es como el diminutivo que nos ponen nosotros, y le ponen flor de manita. Pero ¿qué pasaría si esta planta, por ejemplo la flor de manita, que es una planta medicinal, fuera estudiada en China? ¿Sí? Si nosotros mandamos la planta y le decimos, pues esta la van a estudiar allá y vamos a mandar la planta y se llama flor de manita, pues podría existir la posibilidad de que en China también hubiera otra planta que se llame comúnmente flor de manita, que nos pasa, ¿eh? Hay plantas que tienen una sola planta, una sola especie puede tener hasta 200 nombres comunes, o sea, estos diminutivos. Pero si yo mando estas mismas plantas a China y digo que esta especie que yo estoy mandando es Quirantodendron pentadactylum, ellos van a saber de qué especie me estoy, a qué especie me estoy refiriendo. Este nombre tan complicado de pronunciar es el nombre, digamos que valga la comparación, es el nombre, como el nombre propio de la especie. Los nombres propios son como los nuestros, yo seré Linda Balcázar Sol, aquí y en China, como dice, ¿sí? Lo mismo las plantas, todas las especies tienen un nombre propio, están identificadas, están clasificadas para la ciencia con estos nombres, y los nombres científicos permiten que hablemos de la misma especie en cualquier lugar del mundo.
No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él me haces feliz.
El próximo 5 de abril del 2014 vamos a tener aquí en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM la celebración del noveno Día Nacional de los Jardines Botánicos. Esta celebración la venimos haciendo en nuestro país desde hace 9 años y es el resultado de una convocatoria a nivel internacional de una asociación que se llama BGCI y que agrupa a todos los jardines botánicos en el mundo. Y esta asociación tiene como objetivo principal, digamos que salvar las plantas del planeta, ¿sí? Esa es la tarea de todos los jardines botánicos. ¿Y qué es esta celebración? Pues es una celebración increíble donde abrimos nuestras puertas, que siempre están abiertas para todo el público todo el año, pero esta vez lo abrimos de una manera especial, porque todo el personal académico del Jardín Botánico, llámense investigadores, maestros, técnicos académicos, tesistas, participan en desarrollar estas actividades para el público que nos visita. Y realmente tenemos en esta ocasión aproximadamente 50 actividades diferentes, simultáneas, que se van a estar desarrollando en el Jardín Botánico de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué puede encontrar la gente que venga? Pues muchos talleres para los niños, donde los niños aprenden sobre los insectos, sobre las plantas, sobre las enfermedades de las plantas, sobre cómo hacer para cuidarlas. Hay demostraciones donde los mismos investigadores han preparado sus demostraciones de manera sencilla, divertida, atractiva para el público. Así que hacerlo durante varios años nos ha permitido que todos podamos transmitir este mensaje a nuestros visitantes, pero también una cosa que yo creo que para nosotros es importante, retroalimentarnos, conocer qué es lo que le interesa al público y la gente saber por qué debería de seguir habiendo ciencia en México, ¿sí? ¿Por qué tenemos que estar haciendo este tipo de actividades? Entonces, el próximo 5, el jardín realmente se vuelve un espacio para vivir una verbena botánica, para vivir experiencias donde la gente aprende a través de los sentidos. Por ejemplo, tenemos una muestra gastronómica deliciosa donde viene gente de San Juan Ixtayopan con todos sus productos y nosotros aprendemos la importancia del maíz, de la milpa, de los quelites, incluso cómo hacer una dieta balanceada con lo que tenemos y degustar pues muchos de estos productos. Hay actividades tan padres como que la gente venga y pueda hacer aquí su propio, aprender a clonar una planta. ¿Qué hace un investigador en nuestro laboratorio para clonar una planta? Cosas tan interesantes como si las plantas sudan, ¿qué hacen cuando hace calor la planta? ¿Sí? Otras de cómo la gente utiliza las diferentes partes de las plantas para generar productos que no son importantes para todos, desde las cosas muy muy artesanales hasta, por ejemplo, hay muchos chicos que no saben que los estropajos con los que nos bañábamos antes de que todo fuera sintético, pues son las fibras de los agaves, ¿no? hay, no sé, 50 actividades, yo les podría hablar de cada una de ellas, pero yo creo que puede ser un día maravilloso en un espacio como el jardín, donde la recreación no está peleada con el aprendizaje, realmente van de la mano, y si nosotros lo podemos poner para el público de manera grata, y donde además la gente vaya, nuestra tarea también es a apoyar esta generación de una conciencia social de mayor responsabilidad con las plantas, con la vida. Yo siempre digo que si nosotros cuidamos las plantas, nos cuidamos a nosotros mismos, aunque la gente no lo vea. El Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM está ubicado dentro del circuito escolar, dentro del circuito exterior del jardín. Estamos a un costado del estadio universitario. Ese día pueden llegar, si vienen en vehículo, pueden dejar su vehículo en el estadio, en la puerta 8, y va a haber servicio de Pumabús que los va a traer hasta el Jardín Botánico, y cuando ustedes se quieran regresar, igual regresarán a través del Pumabús para que no se preocupen de dónde dejar su vehículo. Si vienen en transporte público, pues al metro, pueden llegar al metro Ciudad Universitaria y ahí mismo también habrá transporte que los traiga al jardín, y cuando terminemos la actividad podrá regresarlos. En la entrada a la celebración del Día Nacional, ese día solamente solicita un donativo de 10 pesos para el acceso, y solamente algunos de los talleres tienen un costo, no todos, la mayor parte, puedo decir que de las 50 y tantas actividades, por lo menos 40 son gratuitas, ¿sí? Y solamente algunos talleres que necesitan la recuperación de los materiales tendrán un costo que va de los 20 pesos, que es de los talleres más accesibles al público, hasta a lo mejor los 200 pesos, pero ese taller es el taller de bonsai, es el más caro porque se llevan su árbol, ¿sí? O sea, ellos pueden llevarse, 250 creo que es lo que cuesta, pueden llevarse el bonsai que trabajen ese día, por eso es la cuota de recuperación, pero todas las demás actividades son gratuitas.
Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral, y el cardillo y cornizuelo forman tu